Estamos en Zain Amud Alef 7a. Empezamos con un capítulo nuevo de esta Gemara de Makois. Makois tiene tres capítulos. El primero ya lo terminamos, que hablaba sobre Eidim Zeimemim, testigos falsos, que ellos eran falsos, etc. Este asunto lo cerramos ya la clase pasada. Ahora empezamos con otro asunto nuevo que nos va a llevar también un tiempo. Es un asunto interesante entender, ver cómo el Talmud analiza esta cuestión, que se llama Golus, exilio. No se refiere al exilio espiritual que vivimos ahora, que estamos en la diáspora y que no percibimos la presencia de Dios. Esto es para la clase de Hasidus, no tiene nada que ver con Gemore, con el Talmud ahora, por lo menos, en este lugar no se habla de este tema, sino que tiene que ver con una persona que mató a alguien sin intención. Se tiene que ir al exilio. Entonces lo que vamos a hacer es, primero les voy a leer en dos parashot, yo me lo separé acá a propósito, en dos parashot que, por Ashgaha Protis quiere decir providencia divina, Hashem ordena todas las cosas, etc. La parashá de esta semana, que es Parshat Shoftim, habla justamente de este tema, y es uno de los textos que vamos a leer. Lo voy a leer, no importa ahora, no es una clase de hebreo esta, por supuesto, no importa el detalle de las palabras, etc., por lo menos para tener idea de la historia, porque lo podría contar de afuera, pero en cuanto leamos una Mishnah, en cuanto empieza la Gemara, ya empieza a analizar los versículos. Y la verdad es que si uno no tiene los versículos en la cabeza, es medio difícil saber a qué se refiere, qué es lo que está analizando, y es un análisis bastante exhaustivo, casi palabra por palabra, expresión por expresión. Entonces, por eso me pareció interesante, antes de meternos y de adentrarnos en el Talmud, ver qué dicen los versículos. Esta cuestión, los versículos que vamos a tocar, están en dos parashot diferentes. Parshas Masei, que Parshas Masei está al final de Sefer Bamidbar, del libro de Bamidbar, y Parshas Shoftim de esta semana. Leo. Solamente me voy a detener en algunas palabras claves que aparecen en el Talmud. El resto lo leo directamente en castellano. Sí, Dios habló con Moshe diciendo lo siguiente: habla con el pueblo judío y decirles lo siguiente: cuando ustedes pasen el Yardén, el río Yardén, hacia la tierra de Canaán, y van a separar para ustedes tres ciudades de refugio. Ciudades de refugio. ¿Para qué? Para que se escape allí el Rotzeiach. Rotzeiach es un asesino. Esa es la traducción de Rotzeiach, asesino. Perseguido. Pero, también, claro, Roidef, ese es Roidef, este es Rotzeiach. Pero, continúa el versículo, Make Nefesh Bishgaga. Esta última palabra, Shgaga, es fundamental. Una persona que mató a otra sin intención. Shgaga es sin intención. Shoigeg, Shgaga es el mismo Shoiresh. Cada palabra en hebreo tiene una raíz. Shin, Gimel, Gimel es sin intención. Se usa incluso para todos los días. Si uno llega y estaba caminando por la calle y empujé a alguien sin querer, uy, Shgaga, fija. Perdón, fue sin querer. Seguimos caminando. Bien. Y serán estas ciudades para ustedes como refugio y no va a morir él. Llamémoslo entre comillas asesino, porque acá estamos hablando sin intención, hasta que sea juzgado por la Eida, la congregación, que se refiere a un juzgado, un Sanedrin, lo que corresponda.
Un homicidio preterintencional, lo ponemos acá, culposo.
Bueno, culposo, sí, esa es la palabra. Y las ciudades, lo que pasa es que no me quiero adentrar en las definiciones específicas. Primero que nada, yo no soy abogado, entonces tampoco puedo saber exacto a qué se refiere. No.
Dar un ejemplo de matarlos.
En unos minutos te va a quedar pero clarísimo, porque aparece en la Toira y en el Talmud, pero ampliamente. Paciencia.
Está bien.
Estas ciudades serán para ustedes, seis ciudades de refugio. Primero tres ciudades fuera, del otro lado del Yardén, en lo que hoy sería Jordania, tres ciudades ahí, y tres ciudades del lado de Eretz Canaán, la tierra de Canaán, para hacer refugio para el pueblo judío y para el converso, para el Toishav. Toishav es una persona que no se hacía judío, vivía dentro de la tierra de Israel, aceptaba cumplir los siete preceptos de Bnei Noach, pero no se convertía al judaísmo, un Toishav. Tiene montones de leyes, ahora no es el momento. Pero en la práctica, todos podían, vamos a estudiar en el Talmud ampliamente, vivir en estas ciudades de refugio para aquella persona que se escapaba a estas ciudades, Maken Nefesh Bishgaga, lo repite la Torah, una persona que mató sin intención. Y ahora la Torah da más detalles. Y si la persona golpeó a la otra, con Kli Barzel, con algo de hierro, un utensilio X de hierro, y se murió. El otro le pegó un palazo con la pala de hierro y se murió. Reitzeiahu, este tipo es un asesino, a este hay que matarlo. Tendrá su juicio, obviamente no tiene nada que ver. Tendrá su juicio y tras el juicio, con la advertencia y los testigos y todo lo que ya discutimos en las clases anteriores, según la ley, como corresponda, pues lo ponemos pena de muerte. Y si fue con una piedra, traducción literal, piedra de mano, es una piedra, el tipo le tiene un piedrazo, con la cual ayer Yomus va, con la cual murió el otro. Vamos a ver que el Talmud va a analizar este versículo ampliamente, no cualquier piedra, lo vamos a ver. Pero en la práctica le tiró una piedra y lo mató. Rechazo, es un asesino, este también hay que matarlo. Asesino con todas las letras. No le tirás una piedra a otra persona jugando. Sí, le tiró un piedrazo y lo mató. O con un utensilio de madera, con lo cual se puede matar, también es un rechazo, es un asesino. Por lo tanto hay que matarlo, con todo el juicio, etc. ¿Quién lo debe matar? El Goy el Adam, esto va a aparecer muchísimas veces, el vengador de sangre, pariente del muerto, está enojadísimo que le mataron a su pariente, es el primero que mata al Reitzeiach, al asesino, cuando se encuentre con él lo puede matar. Y otra opción, si con odio, acá estamos hablando ahora de un tipo que, asesino con todas las letras, lo odia al otro, a su compañero, entre comillas, su prójimo, y lo empuja o lo tiró y hizo una emboscada contra él, o con enojo lo golpeó con sus manos y lo mató. Este es un Reitzeiach también, es un asesino. El Goy el Adam, el vengador de la sangre, lo puede matar, es un Reitzeiach, cuando lo encuentre lo va a matar. Ahora bien, viene la otra mitad, que esto es lo que más vamos a analizar. Si fue de repente, sin odio, lo empujó o lo tiró algo a él, cualquier tipo de utensilio sin intención, no le apuntó a él, tiró una piedra a cualquier lado, de repente el tipo sacó la cabeza y le pegó una piedra. Le tiró una piedra con la cual muere sin haberlo visto. Y esta palabra que viene ahora también es clave, así como Shgaga era clave, sin intención, esta es otra clave súper importante en lo que vamos a estudiar. Vayapel alav vayamois, y cayó sobre él y lo mató. Yo estaba en el campo jugando en el agua cuando tirábamos piedritas para ver cómo pasaba por el agua, y de repente tiré la piedrita y le pegó un tipo y lo maté. No tenía ninguna intención de hacer una cosa así, estaba tirando piedritas al agua. Y le cayó la piedrita encima y lo mató. Y uno no, y este no es el enemigo del otro, no se odian, ni nada por el estilo, y tampoco busca hacerle el mal al otro. Entonces el juzgado, Shaftu Ha'eida, el juzgado va a juzgar este caso entre el que mató y el vengador de sangre, según las reglas. ¿Qué reglas? Vitzilu Ha'eida. La congregación que se refiere al Sanedrin lo van a salvar al asesino, entre comillas, de manos de, entre comillas, porque fue sin intención. Ahora estamos hablando de otra historia, ¿sí? Vimos como la Torah cambió de una historia de asesinato intencional a una historia de asesinato sin intención. Entonces lo vamos a salvar de manos del vengador y lo vamos a hacer retornar a la ciudad de refugio. ¿Cómo retornar? ¿No era que lo íbamos a mandar a la ciudad de refugio?
Ella venía de allá.
Oh, entonces nuestros sabios aprenden de acá, en otro lugar también. En Sanedrín, si no recuerdo mal, está acá, ahora se me mezclan las páginas en la cabeza, no importa, el punto es que el asesino sin querer, lo primero que hace es irse a la ciudad de refugio, antes de ser llevado a juicio. Después, cuando es llevado a juicio, lo sacamos de la ciudad de refugio, lo enjuiciamos, y después lo devolvemos a la ciudad de refugio. Y se va a sentar ahí hasta la muerte del Kohen Gadol, del sumo sacerdote, que fue ungido con aceite de unción. Y si el asesino, sin intención, sale del límite de la ciudad de refugio, a donde se escapó, donde se refugió básicamente, y lo encuentra el vengador de sangre fuera del límite de la ciudad de refugio, y el vengador de sangre lo mata a este tipo, Ein Leidam. El vengador de sangre no es culpable. Vos tenías que quedarte en tu ciudad de refugio. Ahí, digamos, la Torah te protege. Vos saliste de ahí, hacete cargo de tu propia vida. porque tiene que asentarse este asesino sin intención en la ciudad de refugio hasta la muerte del Kohen Gadol, sumo sacerdote, y tras la muerte del sumo sacerdote puede retornar el asesino sin intención a la tierra de su herencia. Bien, esto es Parshas Masei. Cerramos este, vamos a la Parsha de esta semana, porque el Talmud va a mezclar los versículos de un lugar con los versículos de otro lugar. Parshas Shoftim, en el capítulo 19, dice: cuando Dios quite a todos los pueblos que están en la tierra, bueno, salté algunas partes que no tienen relación directa, vas a separar tres ciudades de refugio en la tierra que Dios te da, y vas a preparar los caminos, y vas a hacerlos que sean amplios en tu tierra, que vas a heredar, que Dios tu Señor te da, etc. Y esto es la ley, digamos, las palabras del asesino, que se va a escapar a esta ciudad y va a vivir ahí. Una persona que mató a alguien, biblidas, sin conocimiento, fundamental, sin conocimiento de que estaba matando a alguien. Vamos a ver que el Talmud se va a preguntar, ¿qué pasa? ¿No te diste cuenta que estabas matando a alguien? ¿Qué haces? ¿A qué se refiere sin conocimiento? Ay, yo estaba jugando con el cuchillo, estaba clavándolo a la gente y se murió. No, ¿cómo es esto?
Puede haberse caído algo y...
Vamos a ver, el Talmud va... Es una expresión extraña, biblitas, ahí no me di cuenta que te estaba matando, disculpa. ¿Qué es esto? Y no lo odia, o sea, no estamos lidiando con una persona que odia a otra, ni de ayer, ni de anteayer. Y acá da un ejemplo, que es lo que vos preguntabas. Sí. Una persona que se encuentra con su prójimo en el bosque, y estaba cortando árboles, y se escapó, y esto es una discusión en el Talmud, se escapó, para hacerla sencilla, se escapó el hacha con la que estaba cortando el árbol, la persona va cortando, pa, pa, y de repente hizo así, ¡shum!, salió volando el hierro del hacha.
Exacto.
La parte de hierro del hacha salió volando, y encontró a su prójimo y se le clavó al otro, y lo mató. Obviamente fue sin intención, yo estaba cortando árboles, que no... No tenía intención de matar a nadie. Esta persona se va a escapar a una de estas ciudades y va a vivir ahí. ¿Por qué? No vaya a ser, continúa la Torah, que lo persiga el vengador de sangre y esté enojado. Yeham levavo, traducción literal, esté caliente su corazón. Está enojadísimo con este tipo. Y lo va a agarrar, lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque vos no te ocupaste de hacer los caminos a las ciudades de refugio amplios y fáciles, con carteles, etc., que eso es lo primero que dijo la Torá. Hacé caminos amplios, grandes, tenían 16 metros, eran caminos, vamos a estudiar. En el Talmud también, si vos no haces eso, el asesino sin intención no va a saber dónde están las ciudades, y hasta que pregunta a este, pregunta al otro, ¿dónde queda? Chao, lo enganchó el vengador de sangre y lo va a matar. Veloy, y a este asesino sin intención, en Mishpat Maves, no corresponde morir. Porque él no odiaba a quien mató, ni de ayer, ni de anteayer. Por eso yo te digo, separa tres ciudades. Bueno, y después sigue la cuestión. Entonces, palabras claves que van a aparecer, hay varias. Shgaga, sin intención. Vayapel, cayó sobre él. Biblidas, sin conocimiento. No van a llegar más rápido que tocando bocina. Vamos al Talmud. Zayin Amudalef, 7a, abajo de todo. Eilo en Agoilin. Estas son las personas que se tienen que ir al exilio. Galus, exilio. A Oireg Nefesh Bishgaga, acá aparece la primera palabra, Shgaga, una persona que mata a otro sin intención. Y acá la Mishnah da varios ejemplos. Hayame Agel Bemageila, una persona era Meagel, ahora traduzco, sin paciencia, no tiene traducción exacta. Meagel Bemageila, ¿qué estamos haciendo? Rashi y Toises cuentan, tienen pequeña discusión sobre exacto qué era este caso, pero para el caso es lo mismo. Cuentan lo siguiente: los techos de la época del Talmud no eran techos a dos aguas, como era la época, por ejemplo, de Rashi y Toises, común en Europa, techos así de dos aguas, año 1100, 1200. Eran techos planos, que tenían una pequeña, pequeña pendiente, por supuesto, para que el agua no se quede ahí, caiga, el agua de lluvia, ¿no? Entonces...
Eso era la moda romana, la
bueno, así incluye, eran los techos de ellos. Incluye. Entonces, ¿qué hacían para que el agua realmente fluya? Ponían tierra en el techo, que esto en realidad tiene toda una razón de ser también para el calor, el frío. Ponían tierra en el techo, pero si vos simplemente tirás la tierra sobre el techo, queda toda ahí desordenada y el agua queda estancada en los pocitos de tierra, etc. Entonces, tenían una herramienta como si fuese un palo de amasar, algo así, con la cual amasaban la tierra arriba del techo. El tipo se subía al techo y empezaba a amasar la tierra para que esté suave, plana y que el agua fluya.
Claro, y aparte
apisotada.
Compactada.
Sí, compactada, correcto. 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 Rashi dice que este era un pedazo de madera, el mageila, así se llama, era como un palo de amasar.
Sí, sí, sí.
Básicamente que tenía como unos pinches. Y eso iba también aplastando la tierra. Tosafot dice que era una piedra en realidad, no era un palo de amasar de madera, básicamente, era de piedra. Y era una piedra, buscaban alguna piedra alargada, como si fuese un canto rodado, pero alargado. Y también lo usaban para pisotonar la tierra que estaba sobre el techo. ¿El punto cuál es? El tipo era Me'agel, es un juego de palabras en hebreo, es clásico esto, Me'agel be'mageila. El tipo estaba trabajando con este palo de amasar. En el techo, Venafla, y se le cayó. El tipo estaba haciendo así, ¡ay! Se le escapó, se le salió. Y le cayó al tipo que estaba abajo. Nafla la baractoy, lo mató. O era una piedra, o era una madera, lo que sea, lo mató al tipo que estaba abajo. Este es un caso. Otro caso. Hay ameshal shel bechavis. Estaban los pozos, clásico aljibe de antes, un pozo. O simplemente estaba bajando del techo un balde con tierra, un balde con frutas, porque solían poner los frutos arriba de los techos. Imagínense. En Eretz Yisrael, en el sur, hace un calor terrible en verano, secaban los techos, secaban los frutos al sol. Los ponían al techo y los secaban, clásico. Entonces, los juntó todos los frutos en un balde, y estaba bajando el balde con una soga. Y se le escapó la soga. Se le fue. Meshal Shebehavis. Venafla alav, y se le cayó el balde con algo sobre la cabeza de otro tipo. Baraktoy, lo mató. Otro caso. Yayeret Besulam, un tipo que estaba bajando por una escalera. Bajando del techo por la escalera. Benafalala se cayó de la escalera, el que estaba bajando, y se cayó arriba de un tipo. Baraktoy lo mató. Tres casos que son muy similares.
Sí.
En los tres casos, si prestaron atención, estaba bajando. Yo subrayé a propósito la palabra en la Torah. Vayapelala, se le cayó. Algo se le cayó. Encima, el tipo o algo que tenía, etc. Ahora dice Goyle, esta persona se va al exilio. No es un asesino, porque el tipo estaba haciendo otra cosa, no tenía intención de matar, se va al exilio. Ahora todo lo opuesto. Pero si el tipo, en lugar de estar trabajando para abajo con este palo de amasar, él estaba tirando del palo de amasar para arriba. Venafla la, y se le escapó, lo que sea, y mató a una persona. Baraktoy, otro caso, que es el opuesto del que vimos antes. Hayadoy le bejave, estaba levantando un balde. No bajando un balde, levantando un balde. Venif saca hebel, se cortó la soga. Venafla la, se le cayó arriba de un tipo. Baraktoy lo mató. Zainamut Beis, 7b. Tercer caso, hayadoy le besula, me estaba subiendo una escalera. No bajando, subiendo la escalera. Venafalala, y se cayó arriba de un tipo, subiendo la escalera, pisó mal, lo que sea. Baragoy, lo mató. Arei ze eino goyle. Este no se va al exilio. Este no tiene exilio. Zea klal. Esta es la regla para que tengamos claras las cosas. Kol shebederej yeridasoy. Todo caso en lo cual estamos hablando de una caída o una bajada, goyle, se va al exilio. Pero si no estaba en bajada, sino que en subida, no se va al exilio.
¿Y la pala no, el hacha?
Este es otro caso, lo vamos a estudiar más adelante. Sí, aparece, sí. Aparece. La próxima Mishnah es esto, que es toda una discusión larga. No sé si vamos a llegar hoy, pero está. ¿Estamos? La regla es, para abajo se va al exilio, para arriba no. Bien, el Talmud, por supuesto... Esta era la Mishnah. Hasta aquí la Mishnah. El Talmud quiere saber por qué, de dónde sale, cuáles son las excepciones, qué se trata. Pregunta el Talmud, ¿de dónde sacamos esto? Omar Shmuel, dice Shmuel, de Omar Kra. Es un versículo en la Torah, lo acabamos de leer nosotros. Vaya pelala, vaya mois. Se cayó sobre él y lo mató. Explica Shmuel, Acheipo el derech nefila. Tiene que ser en forma de caída. Esto es lo que es Golus. La Torá define claramente que cuando es en forma de caída, se va al exilio. Se va al exilio. Cuando no es derech nefila, cuando no va para abajo, no se va al exilio. ¿Estamos? Bien. Ahora el Talmud, con esto ya básicamente explicó la Mishnah. Podríamos decir que el Talmud, la parte de Gemara, podría terminar acá y ya está. Pero el Talmud trae, la Gemara trae, dos o tres braises, tres o cuatro braises, que son muy interesantes y nos dan una visión mucho más amplia de lo que está pasando realmente y la historia. Tanu Rabanan, enseñaron nuestros sabios. Bishgaga, ¿qué significa que fue sin querer? Bishgaga, sin querer. Prat lemeizit, esto excluye a alguien que lo hizo a propósito. Son dos opuestos, digamos los dos opuestos. Sin querer, a propósito, perfecto. Está la braisa, ¿sí? No pidan explicaciones porque el Talmud va a preguntar, ¿qué estás hablando? Biblidas, sin conocimiento, asesinó a alguien sin conocimiento, dice la braisa, Prat le miskaven, esto viene a excluir a alguien que tuvo la intención, punto. Estas son las palabras de la braisa. Ninguna de las dos cosas que leímos, la Gemara se queda satisfecha, digamos. La primera pregunta es en orden. Primero dijimos, Vishgaga, sin intención, viene a excluir a alguien con intención. Meizid, para, una persona que asesinó con intención, Pshita Barkatlohu, es obvio que lo vamos a matar. De vuelta, acá no se habla del juicio, los testigos, no estamos hablando de eso. Dadas todas las condiciones, obvio que es pena de muerte. ¿Cómo que? O sea, aprendimos de un versículo en la Torá. El versículo dice, mató sin intención. Tuvimos que derivar que, dado que sin intención no te matamos, el juzgado no te mata, entonces se aprende de aquí por derivación que con intención te matamos. ¿De este versículo lo tenés que aprender? Es algo obvio. El tipo viene y dice, no sé si viene y dice, no importa, mató con intención. Le preguntaron, ojo, si le clavas el cuchillo es asesinato y te van a matar, a mí no me importa. Necesitas un versículo que te diga que fue... que no se va al exilio. ¿Qué estás hablando? Este tipo lo matamos. ¿Qué exilio en exilio? Entonces, Ela, Omar Robe dice, no, esta braisa, ¿por qué pensás que esta enseñanza quedó afuera de la Mishnah? Porque tiene un error. No tiene sentido lo que acabamos de leer. Eima, el texto debería leer, Pratle Oimer Mutar. Cuando la Torah dice Shgaga, sin intención, viene a excluir una persona, traducción literal, que dice que está permitido. ¿Qué es lo que el tipo piensa? Se puede matar. ¿Dónde dice la Torah que no se puede matar? No dice en ningún lado se puede matar. No es que mató sin querer, no es que mató a propósito. O sea, a propósito es algo que no se puede hacer, y yo voy y lo hago a propósito. Sos una mala persona. Se puede. ¿Se puede comer carne? Sí, ok, tiene que ser kosher, ok, dadas todas las condiciones. ¿Puedo comer carne?
Sí.
¿Sí? No puedo decir que yo como a propósito carne. Me gusta la carne, como carne, que tanto le digo. Se puede, tiene que ser kosher y está todo bien. A propósito, cuando uno se puede hacer algo, y vos vas y lo haces a propósito. Este
podés,
no es el caso.
Podés, pero no debes. Podés, pero no debes.
Sí, sí, discusión filosófica. El punto acá es, hoy mermutar. La persona esta piensa que se puede matar. Se puede matar. ¿Qué problema hay? No hay una mitzvah prohibitiva de no matar. Entonces, cuando la Torah dice Shgaga sin querer, que la persona que mata sin querer se va al exilio, ok, ese tipo sabía que no se puede matar, pero bueno, yo qué sé, se cayó de la escalera arriba del otro, ¿qué va a hacer? Pero este tipo ni siquiera sabía que no se puede matar. El tipo pensó que sí se puede matar. Ese no se va al exilio. Porque vamos a aprender a lo largo del estudio, digamos, hoy no en detalle, pero es importante por lo menos tenerlo en cuenta. Existe Shoigel, una persona que hace algo sin intención, perfecto, pero existe Shoigel Korev Lemeizit. Existe sin intención, Shoigel, existe intencional, Meizit, maté porque soy un asesino, y existe sin intención, cercano a lo intencional. Es otra categoría. Vamos a ver el ejemplo que va a dar el Talmud más adelante. Un tipo caminaba con un cuchillo por la calle, un flor de cuchillo por la calle, y dio vuelta a una esquina, y justo el otro estaba dando vuelta a la esquina, a la misma esquina, le clavó el cuchillo. Uy, te maté. Discúlpame. ¿Qué haces caminando con un cuchillo afilado por la calle? ¿No sabías que es peligroso? ¿Vas a terminar matando a alguien? Ay, no me di cuenta. Va. Es sin intención, pero es Carol Macy. La gente normal no anda caminando con cuchillos desenvainados por la calle. No es normal esto. Entonces, esa es otra categoría. Acá, Oimer Mutar, es algo parecido a eso. ¿Realmente vos pensaste que se podía matar? ¿Qué clase de bruto sos? En ninguna sociedad normal de hoy en día se puede matar. Nadie lo permite. Entonces, ¿qué clase? No, yo pensé que sí se podía. Bah. Suena que es medio a propósito. Por eso, está exentuado de irse a la ciudad de refugio. ¿Qué quiere decir esto? Fundamental para todo este capítulo. La ciudad de refugio es un gesed, es una bondad de Dios. Es algo positivo para la persona. Porque está expiando por su asesinato, porque se está salvando del Goyal Adam, del Vengador de la Sangre. Si a alguna persona le decimos, como juzgado, juzgamos el caso y le decimos, a vos no te corresponde ciudad de refugio, es terrible para esa persona. Terrible. No es algo positivo, es terrible. Porque uno puede decir, ok, salió libre, Mazel Tov, no te vamos a asesinar como juzgado, porque no están las herramientas, los elementos dados, perdón, para juzgarlo por pena de muerte. Y tampoco vas a la ciudad de refugio, estás libre, ningún Mazel Tov. Es terrible, porque tiene que estar toda su vida viendo si se le viene encima el Vengador de Sangre o no. Y cuando el Vengador de Sangre lo mate y venga el Beis Din, nosotros no tenemos nada que ver. Disculpame, lo mató, listo. Estaba bien lo que hizo, lo podía matar.
Vos te podés encerrar en tu casa y...
Sí, pero...
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo vas a aguantar? No es tan simple, hay que comprar fideos, hay que vivir. La gente quiere vivir. Entonces...
Claro, del otro lado estaba protegido.
Claro, entonces si el Beis Din lo manda a una ciudad de refugio, ¿ok? Es un castigo, está clarísimo, porque no puede salir de esa ciudad, y qué sé yo. Pero dentro de todo, es algo positivo. Si el Beis Din, simplificando, si no nos metamos en discusiones filosóficas, porque no es el momento. Si el Beis Din, dado todos los elementos, juzga que esta persona tiene pena de muerte y lo matamos, también es bueno para esa persona, porque es expiación. Capara, expió lo que hizo. Recibió su castigo y está bien, es bueno, entre comillas. Pero si el Beis Din dice, como si dijésemos el limbo, no estás en ningún lado, no vas a la ciudad de refugio, no te matamos, estás libre. Agárrate, porque este va a tener que estar toda la vida
siempre
mirando para atrás a ver si lo van a matar o no. Y peor todavía, espiritualmente hablando, no tiene capara, no tiene expiación lo que hizo. Si lo matamos, expía. Si va a la ciudad de refugio, expía. Y ahora, no tiene expiación. Entonces, espiritualmente hablando, queda en la nada. Queda en la nada. Por eso, viene la Braisa, según la lectura de Robe. No terminamos igual, pero viene la Braisa, según la lectura de Robe, que la palabra Shgaga, sin intención en la Torá, viene a excluir una persona que dice, se puede matar. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que se puede matar? ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué sos tonto? ¿No estudiaste nunca nada? Lo más básico, no se puede matar. Parece como intencional. Chao, no vas a la ciudad de refugio y tampoco te juzgamos. Quedaste, entre comillas, libre. Omar y Abaye y Robe son dos personajes que discutían todo el día, toda la vida. Abaye y Robe. Fallecieron muy jóvenes los dos. Omar y Abaye le dijo a Robe, no. Y hoy mermuta, si en realidad la Braisa, cuando dijo que la palabra Shgaga, sin intención, viene a excluir una persona que dice que se puede matar, Onusu, esta persona, es como si fuese forzado. Porque ¿qué significa forzado? Anus. Existe una categoría, no está directamente relacionado, pero para entender la idea, existe una categoría en la halajá que se llama Tino y Kshenishpa. Un chico que fue capturado por otro pueblo, lo que sea, desde chiquitito, y lo criaron como un no judío, como un gentil, y no sabía que era judío. El chico era judío, pero no sabía. Y se mandó a las mil y unas, todas las transgresiones habidas y por haber. Porque no sabía que era judío. Y un día le dicen, che, sos judío. ¿Qué quiere decir que soy judío? No puedes hacer esto, tenés que hacer esto, pero a mí nunca me criaron así, no sabía nada de esto. ¿Me pueden cobrar todas las transgresiones que yo hice antes? Onusu, fue forzado. entre comillas, una situación que no estaba bajo el control de él. Era un chico y lo criaron así. Entonces una persona va y le plantea a Robe, una persona que piensa que se puede matar, es como si fuese forzada. Es como una persona que no tiene la poca inteligencia para entender cuáles son las leyes de la Torá. No es que mató con o sin intención, es una persona que no
viene el monte y no se sí. Sí.
Entonces, de esta manera, si esta persona fue forzada, no podemos considerar que va a estar excluido en el pozo. Vamos de vuelta. Bishgaga, el versículo decía sin intención. Sin intención. Esa persona es la que se va a la ciudad de refugio. Esta palabra viene a excluir algún caso que no se va a la ciudad de refugio. Primero pensamos que el caso era Meizid, a propósito. No, ese no es el caso. Obvio que el de a propósito no va a la ciudad de refugio. El segundo caso que presentamos es Oimer Mutar, el tipo que dice que se puede matar. Abaye le plantea a Robe, esa persona sí debería irse a una ciudad de refugio. Esto es lo que está planteando Abaye. ¿Por qué? Porque fue como, no fue a propósito, fue como forzado. No tuvo otra opción. Porque pensó que, forzado por su propio intelecto, porque pensó que se podía matar. ¿Qué culpa tiene el tipo? Es como un asesinato sin intención literal. ¿Por qué le quitas el mérito de ir a una ciudad de refugio? Esto es lo que le plantea Abaye a Robe. ¿Se entiende el problema?
Sí.
Omar Ley. Y Robe le contestó con lo que yo expliqué anteriormente. Ya'ani oimer mutar. Ya'ani oimer oimer mutar, claro, le me dice tú, perdón. Yo digo, Robe le contestó a Abaye, un tipo que dice que se puede matar, esto es muy cercano a matar a propósito. Entonces, la discusión entre Abaye y Robe era... Nosotros, yo quizá me adelanté con la conclusión antes, pero la discusión, para hacerlo más claro, es ¿cuál es la categoría de un tipo que dice se puede matar? Para Abaye, esa categoría es exactamente igual que la categoría de un tipo que fue forzado a matar. No lo podés castigar. O un tipo que realmente no sabía, entonces fue como forzado. Pobre tipo, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a comer carne? ¿Quién dijo que no se puede? Ahí estaba escrito que no se puede. Robe le enseña a Abaye esta categoría nueva que yo me adelanté y la dije antes, Shoigeg Korev Lemeizid, un tipo que hace algo sin intención pero es muy cercano a hacer a propósito, parece a propósito. Ay, vos me decís que fue sin intención y no sé, a ver cómo lo probamos, parece a propósito. Una persona que dice mutar, que esto está permitido, es muy cercano a hacer a propósito. Con esto entonces cambiamos, digamos, el lenguaje de la Braisa. Acuérdense que la Braisa es aquellas enseñanzas de la época de la Mishnah que quedaron fuera de la Mishnah. La cambiamos. Shigaga, Shoigeg en la Torah, sin intención en la Torah, viene a excluir un tipo que dice que se puede matar. Bien. Próxima palabra. Biblidas, sin consentimiento, sin conciencia. ¿Qué viene a excluir esto? Decía la Braisa. Pratle miskaven. Viene a excluir, perdón, una persona que tuvo intención. ¿Cómo? ¿Intención de qué? Pregunta el Talmud. ¿Miskaven? ¿Pshita parkatlahu? Un tipo que tuvo intención de matar. ¡Ay, lo matamos! ¡Es un asesino! No tiene sentido. ¿Se entiende? La palabra sin intención, sin conciencia en la Torah, no puede venir a excluir un asesino con todas las letras. Porque eso está escrito en otro lado, en los 10 mandamientos. Lo itirzah. No mates. No asesines, lo que sea. Entonces, ¿qué viene a excluir esta palabra biblidas, esta expresión, sin conocimiento? Rabba, dice Rabba, yo te voy a explicar. No es necesario cambiar las palabras de la Braisa, pero te voy a explicar qué quiso decir la Braisa. Pratle miskam la aroi gesa beheima, le vara gesa adam. Es una frase larga. Le kuti vara gesa israel, le neifel vara ben kayama. Esto viene a excluir una persona que tuvo intención de matar a un animal y mató a una persona. Levantó la espada para, no sé, matar una vaca. Y así con la espada, ¡fra! Y la vaca salió corriendo y se metió justo un tipo ahí y lo mató. Ya sé, paréntesis, ya sé que estos casos, lo que acabo de decir es algo totalmente casi imposible que ocurra.
Pero bueno.
Casi imposible que ocurra, que justo la vaca salió corriendo, puso un tipo a la cabeza y lo mató. ya sé esto, no peco de ingenuo. El punto es, en muchísimos, esto es interesante, en muchísimos casos, en muchísimos casos en el Talmud, a lo largo de todo el Talmud, en diferentes tipos de casos, es muy común este tipo de recursos. ¿Por qué? Punto número uno, y esto ya lo dije en la primera clase, si no me acuerdo mal, punto número uno, estudiar Torah en este contexto es estudiar qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad de Dios, dado tal caso, que ocurra tal veredicto, tal ley. Esto es punto número uno. Si ocurre realmente o no ocurre, la verdad es que no hay ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Aunque nunca pase, y el Alter Rebbe dice, hay varias leyes que nunca pasaron y nunca van a pasar, no importa. Dios quiere que si esto llegase a pasar, pues que la ley sea así. Entonces no importa si tenemos un caso retirado de los pelos, que la vaca salió corriendo, justo puso un tipo a la cabeza y le bajó la espada y lo mató. No pasa nada. Ay, no pasó nunca y no va a pasar. No pasa nada, esta es la ley. Esto por un lado. Y por el otro lado, el punto es entender el concepto de la ley. ¿A dónde apunta la ley? Más allá del caso loco que uno pueda traer, ¿cuál es el fundamento, el núcleo realmente de la ley? De lo que está hablando. En este caso, una persona quiso matar a un animal y mató a una persona. Con la espada quizás el caso es medio tonto, pero si tiene una piedra, le tiró una piedra a un animal y le salió muy larga, o yo qué sé.
Sí.
O estaba parado ahí el animal se movió y atrás había un tipo y le pegó al tipo. O sea, está bien, podemos traer casos raros.
No, pero puede
ocurrir casos también que no son tan raros.
Una partida de caza.
Claro,
tiró una. Un grupo de gente sale a cazar, sí. Y un accidente durante una partida de caza.
Que sí. Ocurrían.
Ah,
totalmente.
Sí, pasan.
Sí.
Totalmente. Incluso en la Torah aparece un caso así con Lemech y Caín, el famoso Caín que mató a Hebel. Hay un caso así, que Lemech era ciego, tiró un flechazo porque el hijo le dijo, ahí hay un animal, y le pegó un flechazo a Caín y lo mató. Pero bueno, sea como fuere, Miskaven, en este caso acá hay un problema. Hubo Kavana, hubo intención. Yo quería matar pero un animal. Yo quería matar un animal. Eso se puede. Yo quería matar un animal. ¡Uy! Maté a una persona. Este tipo, no podemos decir que es biblidas, sin conciencia. Nada, señor. Conciencia había, plena conciencia. Y conciencia de asesinar. Ok, un animal, pero había conciencia. Entonces no podemos decir que este tipo se va a una ciudad de refugio. El que se va a la ciudad de refugio es blidas, donde no hay conciencia de asesinar, de matar, de ninguna manera. El tipo bajaba por una escalera porque fue al techo a ver si llovía, cualquier cosa. Y lo mató. No había intención, nunca pensó en matar a nadie. Este es un caso que trae Rapa. El segundo caso que trae Rapa, una persona que quería matar un cuti. Cuti, hoy en día no existe esto, eran Anshei Kuta, era un pueblo de Knaan, de la tierra de Knaan, que es una historia larguísima con Yoshua, hicieron todo un engaño al pueblo judío, en Sefer Yoshua. Que venían de lejos, se vistieron ropas rotas, venían de lejos y los hicieron jurar a los Yehudim que no los iban a matar, que los iban a ayudar. Después se descubrió que no venían de muy lejos, venían de acá a la vuelta y eran Knaanim, que había una mitzvah de matarlos. Y bueno, los pusieron a ellos como Yoyabemaim, llevaban agua y eran, buscaban madera y llevaban agua. Quedaron como ciudadanos de segunda, digamos, una cosa así. Kuta. Hoy en día no están, obviamente, Nesinim, Kutim, es la misma idea. En el Talmud aparece bastante. El punto es que es un gentil. Una persona quiso matar a un gentil, que entre paréntesis no se puede, obviamente, está prohibido. Una persona quiso matar a un gentil. Entonces, ¿hubo intención de matar? Oh, sí, hubo intención de matar. Pero en lugar de matar al gentil, mató a otro judío. Se equivocó, le pegó el flechazo para acá, para allá. Entonces, no podés decir que esto es blitas, sin conciencia. ¿Cómo sin conciencia? Activamente querías matar a alguien. Ay, te equivocaste de persona, pero querías matar a alguien. Último caso, quería matar a un Neifel. Neifel, la traducción literal es como si fuese un aborto. Pero se refiere a algún niño que todavía no tiene 30 días, por ejemplo, entonces no sabemos si realmente va a vivir o no va a vivir. Alágicamente un niño tiene que vivir 30 días para decir que su vida es concreta, real, existente. Quiso matar un Neifel a un chico que no sabemos si iba a vivir o no, y mató a un chico en Benkayama, uno de más de 30 días. ¿Quería matar o no? Sí, pero el que iba a matar ni siquiera sabemos si está vivo realmente o no. Sí, terminó matando a alguien, tenía intención. Entonces cuando la Torah dice Bibli Das, sin conocimiento, no es que no se dio cuenta que estaba matando a alguien. No tenía, en ningún momento se le cruzó por la cabeza la idea de matar. Estaba haciendo su trabajo sobre el techo, arreglando el techo, lo que sea. Nunca le cruzó por la cabeza matar. Hoy terminó matando. Bueno, este es el tipo que se va al exilio. Si nosotros juzgamos que sí se le cruzó efectivamente por la cabeza matar, porque andaba jugando con arcos y flechas, y tirándole flechazos a animales, y de repente le tiró un flechazo a una persona y la mató, bah, vos tenías intención de matar, porque estabas tirando flechazos. ¿Para qué sirve un flechazo? Para matar algo. Entonces, esta persona no va a la ciudad de refugio. No va a la ciudad de refugio. Este es el análisis de la primera braisa. Ahora, otra braisa, que es parecida a la anterior. Tanu Rabanan, enseñaron nuestros sabios. Decía la Toiro, en la primera parashá que leímos, Parshas Masei, al final de Bamidbar. Im bepesa. Pesa significa como de repente. De repente, sin, así. Uno mató al otro de repente. Prat, esa persona que mata de repente, se va a la ciudad de refugio. Pero esto excluye, le queden Zavis. Traducción literal, una esquina. Yo me adelanté antes y ya les dije este ejemplo. El Talmud lo va a explicar más adelante. Es el ejemplo del tipo que iba caminando y en la esquina le clavó un cuchillazo a otro. Pero la traducción literal de la braisa es, fue de repente, esto excluye a quien mata en una esquina. Próxima palabra en la Torah, Beloy Eiva, sin odio. Prat Lesoine. Eiva y Sina son dos palabras en hebreo que las dos implican la misma idea: odio, animosidad, la misma idea. Entonces la Torah dice, Beloy Eiva, sin animosidad, llamémoslo, Prat Lesoine. Esto excluye a una persona que lo odiaba. ¿Qué pasa? Estaba bajando por la escalera. Y abajo lo vio sentado a su máximo enemigo. En la práctica, paréntesis, no tiene que ver con el Talmud, la Torah dice, no podés odiar a tu hermano en tu corazón. ¿Cómo puede ser que un yehudí odie a otro? Si no se puede. Entonces, hay diferentes respuestas. La más pshuta, la más simple, la respuesta más simple es, no. Hay quienes es apropiado odiar. David Amelech, el rey David, dice, Tachlis sinas neisim. Los odio con un odio absoluto. Tachlis sina, el odio absoluto. ¿A quién se refiere? Se refiere a los herejes, en la época del Talmud era muy común, a los herejes, epicoresim, gente que negaba la Torah, gente que negaba a Dios. No, existe esa categoría. El Alter Rebbe escribe en el Tania, capítulo 32, incluso en ese caso, odias, podés odiar lo odiable, digamos, de esa persona y debes amar lo amable de esa persona, que es un yehudí. Tiene un neshome, tiene un alma, tiene algo positivo en su interior. Entonces, incluso aquellos sobre los cuales está escrito que hay que odiarlos con el odio absoluto, incluso esas personas hay que amarlos también. Esto lo quise la terrebe. Pero por lo menos entendemos que hay alguien que puede odiar a otro. Y en la práctica, lamentablemente, teniendo los pies en la tierra, hay tantos que odian a otros tantos. ¿Qué pasa? El punto es, la Torah dice, Beloy Eiva, si este accidente, digamos, ocurrió entre dos personas que no tenían entre ellos absolutamente ninguna animosidad negativa, nada, entonces se va a la ciudad de refugio. Pero si había odio, Soine, ese no se va a la ciudad de refugio.
Pero el Soine podía haberle movido la escalera.
No, el que odiaba era el que... Yo voy a terminar el ejemplo. Estaba bajando la escalera, vio que estaba sentado la persona que más odia, y se cayó. Me caí de la escalera, justo arriba de... ¿Sí? Me resbalé, justo había aceite, una cáscara de banana. Va. Justo te caíste arriba de la persona que más odias.
Mi dedo resbaló.
Claro. Justo pasó. Nosotros sabemos que vos lo odiabas a este tipo. Porque le prestaste plata y no te lo devolvió. No importa. Aunque el odio sea justificado. Pero no está. Esto suena, de vuelta, como dijimos antes, Karble Meisit. es muy cercano a haber sido intencional. Me parece que te dejaste caer de la escalera. Bien. La Torá dice, próxima palabra, Haddafoy lo empujó, Shedhafoy Begufoy, que lo empujó con el cuerpo. Yo qué sé, estaban trabajando en el techo los dos, y uno salió caminando y de repente lo empujó al otro sin querer, porque se fue para atrás, lo que sea, y el otro se cayó y se murió. No lo empujó así con las manos.
No, no, no.
Sin querer. O Ish Lehalaf, esta es importante, o le tiró a él, Ish Lehalaf, le tiró a él, Lehavi herida Shitzori Halia. Esto viene a incluir, antes estábamos hablando de excluir, ahora estamos incluyendo un caso que se va al exilio, Yerida Shitzori Halia, un descenso en aras de un posterior ascenso. Esto es una clásica expresión hasídica, siempre aparecen todos los Maimonim, muchos Maimonim. Muchos discursos hasídicos en donde el exilio para el alma, este mundo que vivimos, es un descenso para un posterior ascenso, que no tiene nada que ver con lo que está diciendo acá. Acá es una persona que estaba bajando una escalera para después subirla, ¿no? El Talmud mismo va a traer un ejemplo, así que paciencia. Ese está incluido y se va a la ciudad de refugio. Descenso para un posterior ascenso. A pesar de que era para un posterior ascenso, como en el momento que mató estaba en descenso, entonces se va al exilio. Beloy Tzdia. Tzdia, la traducción literal es tzad, es el verbo que es cazar, cazar con Z, cazar animales. Tzdia es como emboscar, porque vos cazás un animal, básicamente lo emboscás para engancharlo, lo cazaste y te lo llevás, lo que sea. Entonces, Beloy Tzdia, si no hubo emboscada, es que se va al exilio. Porque si hubo emboscada, evidentemente estabas buscando para matarlo. No hubo emboscada, no hubo ningún tipo de ese tipo de problemática, ese va al exilio. Prat, esto viene a excluir le miskaven le tzad ze y alejar le tzad ajer. Esto excluye a quien tiene intención a tirar una piedra, por ejemplo, para un lado y termina tirando la piedra para el otro lado. Porque, ¿qué tiene que ver lado con emboscada? En hebreo, emboscada es tzdia, y lado se dice tzad, en la misma palabra. Entonces el Talmud lo que está haciendo es aprender de que, si, del hecho de que, si no hubo emboscada, se va al exilio. Pero si hubo tzad, hubo algún lado raro, ese no se va al exilio. ¿Qué quiere decir raro? Ay, yo tuve intención de tirar piedra para la derecha y tiré la piedra para la izquierda y lo maté. Bah. ¿Qué es esto? ¿Se entiende?
Sí.
Este no se va al exilio. Vashelloi Tzada, otro versículo que dice las mismas palabras, y esto está en otro lugar, en la Torá, no lo leímos antes, pero dice los mismos conceptos. Vashelloi Tzada, no lo emboscaste, no había intención de emboscada. Pratle miskamen Zroik Shtaim. Esto viene a excluir un caso de una persona que tiraba, tenía intención de tirar dos piedras y tiró cuatro. Agarró así las piedras de abajo y tiró, pensó que eran dos piedras. Y las dos piedras iban al río o lo que sea. Terminó tirando cuatro piedras y una salió volando para otro lado y mató a una persona. Ese no se va al exilio. Ay, yo solamente pensé que eran dos piedras. Sí, pero estás tirando piedras. Le va a caer a alguna persona en la cabeza. Estás tirando piedras. Vamos a hacer tres líneas más y terminamos. La clase que viene igual vamos a repasar algunas de estas ideas. Continúa la Braisa explicando los versículos de la Torah. Vayol diabo y esreyeyu bayar. Y uno de los ejemplos que daba la Torah sobre un asesinato, un accidente, sin intención quiero decir, es, estaban en el bosque cortando árboles con el hacha. El Talmud se pregunta, ¿por qué bosque? ¿Por qué justo la Torá eligió ese ejemplo? Hay tantos ejemplos, ¿por qué la Torá en los versículos no dice bajando la escalera? No dice eso, dice el bosque, cortando con el... ¿Por qué? Con el hacha. Porque el bosque es un lugar específico, muy especial. Mayar reshus le nizaku le mazik. ¿Cómo es el bosque? Este dominio público, digamos, tanto para el dañante como para el dañado. Nisa, que es el que recibió el daño, o sea, en este caso la muerte, y Mazik, que es el que ¿Infrigió se dice?
Infligió
el daño. ¿Con L o con R?
Infligió.
Con L.
Con L.
Infligió el daño. Licanesesham. Ambos pueden entrar al bosque. Esto no se refiere obviamente a un bosque de otra persona. Se refiere a un bosque de la época de antes donde nada, sí, no era de nadie.
Dominio público.
Dominio público.
Haz
col reyus le nisa kulamazik. De la misma manera, ¿en qué caso una persona va a ir al exilio si mató sin intención, etcétera? Si el lugar donde ocurrió esta muerte era un dominio público, donde podían estar tanto el Mazik como el Nizak, tanto el que infligió el daño como el que recibió el daño. Esto excluye, obviamente, ¿qué pasa si yo entro sin permiso a la casa de él, el campo de él, lo que sea, y él en su campo, porque de él estaba tirando flechas? Porque tiene ganas de tirar flechas en su campo, estaba practicando tiro al blanco. Y yo entré al campo de él sin avisarle, sin permiso, y me tiré un flechazo. No está bien lo que hiciste. ¿Por qué entraste sin permiso? ¡Ay, me tiré un flechazo y me mató! Ok, esto viene a excluir. Él no se va a ir al exilio en ese caso. ¿Cuándo se va al exilio? Cuando ambos podían estar ahí. En realidad, en la práctica, el ejemplo debería ser al revés. Yo dije al revés. Yo estaba tirando flechas en un lugar que no era mío, y terminé matando a alguien en un lugar que no era mío, en el lugar de él. Yo entré sin permiso, tiré flechas a probar en un campo vacío, y empecé a probar, tirar flechas, y lo terminé matando al dueño del campo. Yo no tenía permiso de estar ahí. Entonces, en ese caso, yo no voy al exilio. ¿Qué hacías tirando flechas en el campo del otro?